Metrópolis FM presenta. Mistina, dícese de la zagala a la que no le gusta nada, que es tiquismiquis y escrupulosa en el yantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean mezquinos, porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Mezquina con Estefanía García.
Mezquinicos, ¿qué tal estáis? Sí, borramos otra semana del calendario porque ahora sí que empieza la cuenta atrás.
Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Zero, sí. De momento, este sábado 2 de mayo, podremos salir a hacer ejercicio. Es decir, mis que gorditos, esto se ha acabado. Se ha acabado, ¿vale? ¿Me has escuchado? Ha llegado el momento de movernos una chispa, ¿vale? Os estaréis vigilando de cerca, ¿eh? Vamos a movernos a partir del 2 de mayo, del sábado. Estos últimos días, es verdad, que nos hemos hecho un verdadero lío con lo de las fases de la desescalada. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, ¿eh? Y aquí en La Mezquina os lo vamos a solucionar fácil. A nosotros lo que nos interesa es la fase tercera. Vamos a ver. Hay una fase cero, que no sabemos para qué sirve realmente, porque no es importante, porque a nosotros la que nos interesa es aquella en la que podemos salir de cañas con los colegas, ¿vale? Sí, tenemos esa fase cero, como decía, ese audio, y luego entramos en la fase 1. Desde el 11 de mayo, siempre que la provincia cumpla el criterio, las terrazas podrán abrir con una limitación de aforo al 30%. Que, por cierto, esto ha creado bastante controversia en la hostelería y ahora hablaremos con nuestros cocineros que tenemos hoy como entrevistados. Bueno, fase 1, a partir del 11 de mayo. Fase 2, a partir de este momento, de esta fase, será posible el consumo en local con servicio y mesa. Y la que nos interesa a nosotros, la 3, la fase 3. Pues en esta fase ya se incluiría el consumo en barra y se permitiría la apertura de discoteca y bares nocturnos. Mezquino, que estás tú deseando eso, Parte unos bailecicos ahí con el Maluma, en la discoteca. Bueno, pues se permitirá la apertura de discotecas y bares nocturnos con un aforo también del 30%. A partir de ahora, mezquinos, a quedar en los bares, lo vamos a llamar encuentros en la fase 3, Bueno, pero de esos encuentros en la fase 3 todavía falta, porque esta fase será a finales de junio. Así que mientras tanto, os seguimos proponiendo que hagáis terraceo mezquinero en casa. Uy, mezquinero, qué raro me ha salido eso. Bueno, os proponemos que hagáis terraceo mezquinero en casa, que sienta muy bien. Y que también, pues nos etiquetéis en vuestras redes con ese hashtag, ¿vale? Terraceo mezquinero. Hoy, la verdad es que no os podéis quejar, porque os vamos a hacer un cóctel al que nos va a ayudar a elaborar Ángela Marulanda. Luego también tenemos tapa mezquinera con Tomás Écija. Y también tenemos tarta. Oye, que no se os pase que hay que celebrar el Día de la Mar... ¿Cómo estoy hoy? De la Marre. El Día de la Madre, Bueno, si estáis en casa con ella, pues aprovechar que la tenéis cerquita. Y si no, os vamos a dar, pues, algunos consejos, porque vamos a hablar de tartas, que también se sirven a domicilio y que están disponibles ese Día de la Madre. Os hablamos de tartas y de quiche también, de la tartería Monsieur Gómez. Además, ya sabéis que La Mezquina, pues, siempre le gusta contar las iniciativas solidarias y hoy no iba a ser menos. Hablamos con Rodi Fernández de GastroSos, una iniciativa, por cierto, que La Mezquina apoya desde el principio, tanto La Mezquina como Metrópolis FM, ¿vale? Luego os contamos más. Y bueno, se me ha pasado llegados a este punto, preguntaros qué vais a hacer este puente. Que ¿a dónde vais a viajar? Alejandro... ¿Qué me pasa ahí con las R's? Alejandro Blampiev, que como cada semana estás en el control, ¿tú dónde vas?
Muy buenas. Si empiezas el programa así, yo no me quiero imaginar de aquí a adelante dónde va a llegar.
No sé lo que va a pasar, ¿vale? Yo de momento he comprado el billete al salón de casa, que bastante barato me ha salido, no sé tú...
Yo he tirado la casa por la ventana.
¿Esto es donde vive?
Yo me voy al balcón, a la terraza.
Bueno, pues viene, ¿eh? Bien para hacer ese terraceo misquinero, ¿eh?
Hombre, varias fotos que he subido ya.
Ya, lo sabemos, porque Alejandro está ahí al pie del cañón todos los fines de semana con su terraceo misquinero. Oye, que a lo mejor te da a ti cosica, te da vergüenza porque dices que yo no tengo terraza, Estefanía. No pasa nada, en la ventana, en el mismo salón, donde sea, donde hay un rayico de sol, ¿eh? Vamos a disfrutar, aunque bastante calor va a hacer este fin de semana,
Alejandro. Eso dicen, pero bueno, ya era hora, ¿no?
Bueno, sí, para que le guste el calor, sí.
Yo todavía estoy decidiendo si el que haya llovido tanto este mes de abril ha sido mejor o peor para llevar el confinamiento. No lo sé todavía.
Creo que mejor, porque aquí en Murcia cuando llueve la gente se mete a casa. Entonces, pues bueno, por lo menos dice, está lloviendo. Pues sí, de todas maneras no ya, me hubiera apetecido salir.
Ya, pero cuando estás dentro te deprimes más.
Pues sí, verdad, pero no nos vamos a deprimir en la misquina de hoy. Venga, no, arranca, no, no, no. Arranca esto, Alejandro, arranca.
La misquina con Estefanía García.
Y con esta musiquiqui que transmite tan buen rollo, nos vamos a hacer un cóctel. Sí, es que hoy empezamos fuerte en la misquina. Y para ayudarnos a preparar este cóctel, ya tenemos al otro lado del teléfono a la que fuera la mejor camarera del año 2018. También campeona regional de profesionales de sala de la región de Murcia en 2016. Y subcampeona nacional de jefes de sala y metres de España ese mismo año. Vamos, una de nuestras jefas de sala favoritas. Ángela Marulanda, muy buenas.
Muy buenas, Estefanía.
Oye, ¿qué tal estás llevando tú estos días de confinamiento? ¿Ha habido por ahí cócteles también? ¿Han volado los cócteles en casa o no?
Sí, ha habido de todo un poco. Ha habido cócteles, ha habido videoaperitivos, un poco de trabajo, ha habido de todo. Descansar.
También, Ángela, de momento tenías por delante pues muchos eventos y muchas celebraciones que imagino pues que se han quedado aplazados, ¿no?, para otras fechas.
Sí, se han quedado en stand-by. Ahora mismo tenemos fechas nuevas de cara a octubre, noviembre, esperando que todo mejore. Y luego, pues, algún proyecto pequeñito también que teníamos por ahí también se ha quedado un poco en el aire. Vamos a esperar a ver cómo regresamos a la normalidad, pero siempre pensando en positivo.
Claro. En esta situación, Ángela, que nos ha tocado vivir, bueno, tú me comentabas también hace unos días que bueno, este mes también para vosotros era bastante importante. Prácticamente con este mes, como quien dice, tirabais todo el año, ¿no?
Sí, claro, tú ten en cuenta que nosotros ya teníamos parte de abril y todo el mes de mayo y parte de junio reservado con comuniones desde el año pasado. Desde el año 2019 ya teníamos todo reservado para el 2020. Este mes era un mes crucial para nosotros en los eventos. Y dada la situación, pues mira, no vamos a poder hacer nada. Tenemos la esperanza de que cuando esto vuelva a la normalidad, pues ya recuperar todos esos eventos que teníamos ahí en el tintero.
Ángela, queríamos abordar contigo el tema del servicio de sala, porque en esta situación que nos ha tocado vivir, no solo los chefs son los que tienen cierta preocupación por el comensal, sino que también la sala está preocupada pues por la nueva relación camarero-cliente, ¿no?
Sí, claro, mira, tú ten en cuenta que los clientes siempre han confiado en nosotros, ¿no? Se fían de nuestras recomendaciones, se fían de si nosotros le hacemos una propuesta de maridaje, por ejemplo. Y ahora, de cara a regresar, tenemos que tener una actitud para ser muy empáticos, estar muy preparados. Que el cliente sepa que le vamos a dar un servicio con todas las medidas higiénico-sanitarias al máximo, ¿no? Que las cumplimos al máximo. Emocionalmente también tenemos que estar muy capacitados porque debemos poner en práctica esa nueva normalidad, por así decirlo, con mucha responsabilidad. Yo creo que es un buen momento para nosotros como camareros, como jefes de sala, poner en práctica todo esto para cumplir esas expectativas. Tú ten en cuenta, Estefanía, que bastante tienen los cocineros con preocuparse de elaborar sus recetas y que se cumpla de manera estricta todos los procesos de elaboración. Entonces nosotros el rol de sala va a ser un compromiso altísimo, no solamente de actitud, sino de tomar las cosas con mucha naturalidad, de reforzar el trabajo en equipo, hablar siempre en positivo, decirle al cliente que está seguro, que él tenga una percepción buena de nuestro trabajo, que todo ese trabajo que hay detrás le genere confianza, y eso nos va a llevar a que nuestro cliente se fidelice más, se afiance más.
Vosotros al final, Ángela, pues sois la cara visible, ¿no? Sois la persona, sois las personas que tocan los platos antes de llevarlo al comensal. Por tanto, pues como nos estabas explicando, las medidas también tienen que ser más estrictas. Yo no sé, Ángela, si hay algún o se ha lanzado algún tipo de protocolo oficial. No sé, por ahí se estaba hablando, oye, que los camareros tienen que llevar diseñadas unas pantallas ligeras para la parte de la cara. Bueno, no sé si hay algún tipo de protocolo de higiene en el que incluya pues todas estas medidas.
Mira, ahora mismo no hay nada oficial. Yo siempre soy partidaria de recurrir a siempre a información oficial, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy destructiva y gente que es muy negativa y está diciendo siempre todo magnificándolo, ¿no? Y sí, eso genera una preocupación. Yo soy de buscar siempre cosas oficiales de expertos. Ahora mismo no hay nada oficial de que digan cómo tenemos que volver. Pero sí es verdad que es responsabilidad nuestra, no solo como camareros, sino responsabilidad social, de cuando nos llega un cliente a nuestro restaurante, pues que respete las medidas de distanciamiento. De que cuando nosotros le damos esa bienvenida a nuestro restaurante, lo ubiquemos en un sitio donde él esté cómodo y seguro. Y luego también es muy importante, tomando ejemplo más o menos de Shanghái, que es donde ya está todo casi en marcha y tienen una gastronomía muy potente, es que cuando cada cliente se levante, desinfectar la mesa, por así decirlo. Y luego nosotros jugamos un papel muy importante, tenemos que estar perfectamente limpios, impecables. Bueno, aquí es donde la sala va a tener un rol súper importantísimo a la hora de ese servicio, porque nosotros vamos a ser los que recibamos a ese cliente, los que le digamos al cliente de que puede estar tranquilo. Protocolo como tal no hay, no sabemos cómo vamos a regresar, si vamos a tener que llevar mascarillas, si vamos a tener que llevar las pantallas protectoras, no lo sé, la verdad.
Pero bueno, de todas maneras, imagino que vosotros aún así seguís un protocolo de higiene que, bueno, ahora se volverá un poco más estricto. Eso también, porque Ángela, yo sé que estos días, bueno, el tema de eventos y tal está parado, pero yo sé que tú sigues con la formación online, ¿no? Y que también se lo transmites a tus alumnos.
Sí. Mira, nosotros ahora mismo en el tema de la plataforma online se están dando también, aparte de lo que es servicio en sala, atención al cliente, servicio de vinos, se está impartiendo también cursos de normas higiénico-sanitarias dentro de la restauración. Es verdad que siempre se ha cumplido, aquí en España, gracias a Dios, se cumple muy a rajatabla esa normativa, pero ahora más que nunca es cuando tiene que estar al 100%. Entonces, en las plataformas online también hay ese tipo de cursos. Ahora están funcionando muy bien las plataformas, están evolucionando de una manera muy muy buena y han tenido muy muy buena aceptación.
Oye, Ángela, perdona que te corte, pero no sé si a los alumnos les surge dudas en estas y te plantean una serie de cuestiones o no de cara a cómo va a evolucionar esto.
A ver, evidentemente ellos están preocupados. Hay unos que el perfil que tenemos de alumnos son relativamente jóvenes, entonces están deseando volver. Y sí tienen una preocupación muy grande de cómo lo van a hacer. Incluso hay alumnos que en algún momento me han preguntado, oye, entonces nosotros cuando abramos un vino, ¿vamos a poder oler el corcho o no? cómo lo vamos a hacer, vamos a poder catar el vino o no. Eso es algo que ellos tienen ahí, inquietudes respecto a cómo vamos a volver, ¿no? Nosotros intentamos siempre darle esa seguridad de que con una buena actitud y con responsabilidad podemos volver a dar un servicio totalmente seguro. Dudas pequeñas, por ejemplo, como el tema, ¿hay que oler el corcho o no? Hay que utilizar también la lógica.
Claro,
no.
Claro.
Si lo olemos, lo olemos, claro, para nosotros, pero no se lo podemos poner al cliente.
Claro.
¿No? Hay cosas que yo siempre le he dicho, se puede, no soy partidaria de decir que enseño, no, me gusta transmitir lo poco que sé. Claro. Pero sí hay cosas que son de lógica, ¿no? De que tenemos, uh-huh, que utilizar un poquito la lógica, viendo cómo está el panorama, pues tema de saludar al cliente de dos besos, de darle la mano, pues eso no. Eso tiene que ser, cumplirse de manera muy estricta. Y ellos sobre todo lo que tienen es incertidumbre, ¿no? De saber qué va a pasar con,
claro,
la hostelería.
Como todos, claro. Sí. Oye, Ángela, imagino que también tenéis que luchar con el trato al cliente, me refiero. Al final, este trato con el cliente se puede volver quizás un poco más frío e impersonal, ¿no? Porque hasta ahora el camarero se acercaba, estaba a escasos metros de ti y, bueno, el comensal o el cliente al final entablaba una relación directa con el camarero. No sé si ahora también se puede volver quizás un poco más frío y más impersonal, ¿no?
A ver, cuando antes te decía que emocionalmente tenemos que estar capacitados para ese regreso, en parte me refería a eso. O sea, nosotros tenemos que desarrollar la habilidad de hablar con el cliente. Tú imagínate que tenemos que llevar una mascarilla. Pues nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad de sonreír con la mirada, ¿vale? Porque con los gestos se puede decir muchas cosas. Yo creo que no va a ser un trato muy frío, yo creo que va a ser un trato más cercano, ¿no? Porque el cliente, uh-huh, va a buscar ese apoyo en nosotros los camareros para sentirse seguro. Entonces no creo que se vaya a volver un trato muy muy impersonal o un trato frío. No pienso que va a ser más un trato más cercano, como de confianza. Y también, si con la perspectiva de que va a ser con un aforo limitado, pues nos va a dar la capacidad de ser hacer un trato más personalizado, pienso yo.
Es verdad, ¿no? No lo había pensado de esa forma, pero sí, quizás tengas razón, Ángela. Bueno, pues vamos,
claro,
a ver cómo... Claro.
Sí, porque no vamos a estar corriendo en sala, vamos, claro, a estar, claro, centrados en respetar al máximo esas medidas de higiene. Entonces vamos a estar muy centrados en, si tenemos 20 clientes, pues no es lo mismo que tener 80,
sí,
clientes.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona esto, Ángela, también a ver si pues lanzan algún tipo de protocolo oficial o, bueno, de medidas para que los camareros y los jefes de sala pues se pongan con ello. Pero ahora, Ángela, hemos hablado del servicio de sala, hemos hablado de esa posible evolución que va a tener estas semanas. Ha llegado el momento, Ángela, de ponernos a hacer ese cóctel, a menear esa coctelera, ¿eh?
Al lío.
Efectivamente, ponernos al lío. Oye, Ángela, ¿tú cuánto tiempo llevas en la coctelería? O sea, ¿es algo que siempre te ha llamado la atención?
Mira, yo empecé con la coctelería cuando empecé a estudiar en el Centro de Cualificación Turística. Uh-huh. Ahí es donde yo empiezo, cuando empiezo con la formación, es cuando me doy cuenta de que me gusta la coctelería. La coctelería es un mundo, Estefanía, es impresionante. Bueno, hay muchos temas de la hostelería que son muy profundos, pero la coctelería tiene que ser con las medidas muy exactas, uh-huh, tiene que ser muy ágil porque no puedes tener esperando al cliente, el cóctel tiene que estar muy equilibrado, hay que cumplir unas normas para no emborrachar al cliente porque eso está prohibido en coctelería, tienes,
anda,
que buscar ese equilibrio.
Sí, no sabía, o sea, está prohibido emborrachar.
Sí, totalmente, además como cocteleros tenemos que llevar mucho cuidado, o sea, tenemos, uh-huh, y por eso las mezclas cuando se, sí, hacen hay que equilibrarlas muy bien con el alcohol. Y entonces la coctelería es un mundo... Es
fascinante,
un mundo
por lo que veo,
sí,
claro.
Sí, y luego es muy interesante cuando empiezas a crear cócteles. Tú ten en cuenta que yo tengo tres premios nacionales de coctelería con recetas de invención propia. Entonces el jugar con los productos, con los licores, con los alcoholes, eso es un mundo, ¿eh? Porque pruebas, tienes que ir apuntando, pues esto no me gusta, ahora lo matizo con esto, ahora le meto esto, ahora lo presento así. Vamos, que es
pues entonces un mundo. en este caso tienes que estar preocupada de no emborracharte tú, Ángela, porque como tengas que probar todo eso, yo no sé, no sé cómo vamos a salir.
Hay que llevar mucho cuidado. Y la hostelería gusta muchísimo a los alumnos. En el tema de formación es algo que exactamente. Ahí es donde empecé yo mi andadura por la coctelería.
Oye, Ángela, ¿y tienes algunos? Sé que ahora nos vas a presentar una elaboración, uno de tus cócteles, pero no sé si has inventado en este confinamiento alguno nuevo, o yo qué sé, en el 2020, ¿qué se lleva? Porque esto de los cócteles parece también que cada vez sale uno, o uno se pone de moda, aunque el gin toni parece que sigue siendo el rey indiscutible, pero sí, sé yo que hay otros cócteles.
El gin toni se lleva la palma, evidentemente, cuando hablamos del tema de sobremesa, ¿no? Sí. Cuando hablamos del tema del aperitivo, tengo que decir que el que se lleva la palma es el vermú, ¿no? Hay infinidad de cócteles aperitivos con el vermú.
Nosotros estamos en el aperitivo.
Sí, exactamente, sí. Ahora, sabes, sube con el buen tiempo y aunque estemos en casa, eso no supone ningún problema. Al contrario, porque se ha vuelto algo muy habitual, ¿no? El hacerlo, los video aperitivos que digo yo.
Sí.
Entonces, claro, el vermut es sinónimo de aperitivo, entonces mola mucho porque es como una pequeña motivación, ¿no? De preparar la
mesa. Eso te queda muy español, Ángela, el mola mucho.
Hombre, después de 20 años algo se me ha pegado.
Efectivamente.
20 años aquí, creo que algo se me ha pegado. Bueno, pues eso que prepararte la mesa, prepararte unos trocitos de huevo, de mojama, prepararte las aceitunas, luego que si el vaso con el hielo bien presentado y no sé, presumir de ese aperitivo con nuestros amigos en las cámaras, pues también está llamando mucho la atención en esta cuarentena, ¿no?
Venga, Ángela, vamos a ver, dime ya el cóctel, que yo quiero ya refrescarme, vamos a ver, ¿qué nos propones?
Pues mira, esto es muy sencillo, ese es un cóctel que para este fin de semana de cara que viene el Día de la Madre, es súper fácil. Mira, vamos a utilizar 30 mililitros de vermú marulanda, 10 mililitros de ginebra y 20 mililitros de zumo de naranja. Si puede ser zumo de naranja natural, mucho mejor. Si no, pues, si no queremos salir, por evitar ir al supermercado, pues un zumo de naranja de bote es perfecto. Y esto es muy fácil porque se puede hacer directo. Enfriamos el vaso con bastante hielo, vertemos los ingredientes, mezclamos bien y luego decoramos con un twist o una corteza de naranja. Y ya está, ahí tenemos nuestro delicioso aperitivo y refrescante.
Bueno, pues Alejandro, tampoco te vuelvas loco escribiendo, de verdad. Es que si esto lo tienes tú en el podcast luego, que te lo puedes escuchar perfectamente. Bueno, pues si no tenemos vermú marulanda, por cierto, Ángela, ¿estáis sirviendo vosotros? Bueno, ¿tenéis reparto a domicilio? ¿O cómo se puede conseguir el vermú marulanda?
Sí, estamos trabajando con diferentes distribuidores que tienen distribución online y algunas tiendas que sí que han podido estar abiertas por ser productos de primera necesidad. Está teniendo muy buena acogida, la verdad, que no esperábamos, pensábamos que iba a estar un poco en stand-by la venta, pero no, ha tenido muy buena acogida, está teniendo muy buena acogida. La gente, la verdad es que se está implicando muchísimo en el tema de pedidos y de compra online y nos está funcionando muy bien. Tenemos varias tiendas tanto en Cartagena, en Orihuela y aquí en Murcia con la distribución.
Bueno, como tú decías también, Ángela, la gente se anima a esto de hacer, sus pinitos en coctelería en casa y al final pues la gente, pues eso, se lanza a pedir a domicilio pues esa bebida que también le gusta y que le gustaría tomarse en ese terraceo misquiriero que nosotros hacemos todos los fines de semana. Pues Ángela Marulanda, nos quedamos con esta elaboración, con ese cóctel que nos has recomendado, súper fácil de elaborar, por cierto.
Sí, muy sencillo.
Y pues gracias también por hablarnos de esa parte que parece que, bueno, estamos hablando mucho de chef y de cocineros, pero es verdad que vosotros sois la cara visible y el servicio de sala es importantísimo, y estas semanas más que nunca pues vais a tener también un papel crucial.
Sí, vamos a estar ahí a tope. Y para despedirnos, Estefanía, me gustaría que pensáramos siempre en positivo, ¿vale? Que va a ser un regreso difícil, pero que nosotros vamos a poder con eso y más, porque somos unos luchadores. Porque es a raíz de pisar una piedra y caernos, nos levantamos el doble de fuerte. Entonces, yo invito a la gente que siempre piense en positivo, que se olviden de las cosas negativas, siempre con los pies en la tierra, con una realidad, evidentemente, uh-huh. la realidad que claro. tenemos, uh-huh. pero pensar en positivo, siempre.
Pues con ese mensaje de Ángela Marulanda nos quedamos. Además, la hostelería murciana es fuerte y yo sé que los miquinos, los murcianos, también van a apoyarla cuando todo esto pase. Ángela claro. Marulanda, un abrazaco enorme y espero verte muy prontito para dártelo físicamente.
Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Estefanía. Un abrazo muy grande.
No te emociones, Ángela, que yo también quiero verte, de verdad, pero tampoco no me llores al final de esta entrevista porque entonces yo no puedo terminar.
Bueno, espero que nos podamos ver prontito.
Seguro que sí. Un besazo, Ángela.
Venga, un beso enorme. Hasta luego.
La Misquina, con Estefanía García. La denominación de origen protegida Jumilla desea que pronto volvamos a brindar en nuestros bares y restaurantes. Pero hasta entonces, recuerda, brinda en casa. Y es que durante el confinamiento puedes seguir disfrutando de los vinos de nuestra tierra. Por ello, te invitamos a Combinamiento, el ciclo de catas online de la denominación de origen protegida Jumilla. Cada viernes a las 8 de la tarde en directo desde facebook.com/vinosjumilla. Infórmate en nuestras redes o en vinosdejumilla.org y combínate con nosotros.
Que sí, que esto de los cócteles está muy bien, ¿sabes? Pero es que a mí me da como hambre. O sea, yo estoy tomarme el cóctel así solo y me da hambre. Así que ha llegado la hora de encender los fogones. Y esta semana vamos a encender los fogones de la casa de Tomás Écija. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, tengo que deciros, mis quinos, que esta, a principios de semana contactamos con su mujer, con Cundi Sánchez, para que fuera ella quien nos hiciera esta tapa misquinera. Pero como es muy vergonzosilla, pues ha preferido que fuera Tomás quien nos atendiera. Así que desde aquí, Cundi, que sé que me estás escuchando, no te vas a librar de los mis quinos. Algún día te vamos a pillar y lo sabes. Bueno, Tomás, oye, por cierto, hablando de Cundi, la semana pasada tendría que haber participado, ¿no?, en el concurso de camarero del año.
Exactamente, cocinero del año.
Ay,
sí, bueno, cocinero y camarero, sí, lo has dicho bien. Que son los dos concursos.
Bueno,
sí, la semana pasada tenía que haber sido.
Imagino,
pero
que también ha quedado aplazado.
Pues sí, en principio supuestamente para septiembre, pero no sé ya.
Ya. Bueno, a ver cómo va avanzando la cosa. Tomás, ¿cómo están los ánimos llegados a este punto?
Pues, hombre, ahora parece que se le va viendo un poco la luz al final del túnel, pero bien, hombre, lo hemos llevado, te soy sincero, la primera semana fue un poco así como, aunque esté feo decirlo, fue un poco como de medio vacaciones, cosa que no nos esperábamos, desconexión total, pero claro, ya la segunda semana y la tercera, y ya fue un poco agobiante, ya empezaron los nervios, desesperados, y deseando empezar y deseando volver a la normalidad, y los trabajadores, los proveedores, ya, y nada, y estamos pues eso, en una situación ahora mismo que tampoco lo tenemos claro. No, hablo de mí y en uh-huh. general de todos los hosteleros, porque estamos todos igual. Yo tengo grupos de WhatsApp y bueno, compañeros, como tú sabes, y amigos, y estamos todos igual, estamos con una incertidumbre, con un desorientados totalmente, no sabemos realmente qué normativa nos van a obligar a llevar a cabo para los trabajadores, para los clientes, para, o sea, estamos un poco todavía, como aquel que dice, deseando empezar, pero no sabemos ni cómo, ni, y como lo han dicho, tampoco una cosa que nosotros...
Ya, no sé. Porque, bueno, se supone que el sector de la hostelería ya tiene como un calendario para retomar la actividad, se supone que bueno, que el 2 de mayo habría esa atención a partir del 2 de mayo habría esa atención individual de los clientes con servicio de comida para poder llevar a domicilio, a partir del 11 la apertura de terrazas, pero bueno, con un aforo del 30% en hostelería, y luego claro, la fase 2, que sería pues bueno, abrir, ¿no?, el espacio ya interior, pero si de nuevo con ese aforo del 30%, o sea, la hostelería se queja de que esto al final no es rentable, ¿no? Tomás, no sé cómo lo ves tú.
Claro. No, sí, exactamente, tú lo has dicho, no es rentable, pero por muchos motivos, porque aparte habemos muchos restaurantes que no tenemos terraza, o por ejemplo en mi caso que tenemos el Albero, que uh-huh. no tiene terraza prácticamente, que tiene una calle salón, que no, normalmente sacamos 4 o 6 mesas, un día normal, pues tú imagínate, si sacas 4 mesas, el 30% que no sacamos ninguna. En cambio en La Maita, pues sí, por lo menos en La Maita podemos... contamos con más espacios de aire libre, de terraza, y ahí me digo que a lo mejor, pero es que claro, es que con un 30% eso es inviable, eso no es... Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que yo en mi caso somos 20 trabajadores los que están a mi cargo, por así decirlo, y claro, ellos están con en el ERTE ahora mismo, pero si empezamos la actividad, ¿qué pasa? Que tengo que sacarlo a todos del ERTE, pero en cambio voy a trabajar un 30% y a facturar un 30% y voy a tener que cargar con todos esos trabajadores que eran...
Salarios,
que no,
sí,
no,
claro.
Es que no tiene sentido.
Hacer frente a todo eso, claro. Imagino que eso se tiene que regular de alguna forma, porque es verdad que vosotros, pues sí, con el aforo limitado y teniendo que de nuevo incorporar a todos los trabajadores, es que al final las cuentas no dan.
Exactamente, si se pudiera ir incorporando poco a poco, conforme va haciendo falta y conforme la demanda va, pues medio que tal. De todas formas, hoy, precisamente, esta tarde, no sé exactamente, porque esta semana se iba a ver, a finales de esta semana se iba a ver ya claramente qué es lo que nosotros pedimos, uh-huh. pues ese decálogo, lo que nos obligan a nosotros a hacer, qué mesas podemos sacar, qué distancia entre mesas, cómo servir, qué medidas de higiene, de seguridad, cuánta gente puede ocupar una mesa, si de dos personas, de 4 máximo, etcétera, etcétera.
O sea, que de alguna forma también...
Ya se nos queda claro a todos, claro.
Claro, porque bueno, la semana pasada también veíamos, Tomás, algunos cocineros que se han apuntado esto de servir a domicilio, pues porque no veían otra salida. No sé si desde vuestros restaurantes o si vosotros os planteáis claro. este servicio también, Tomás.
Nosotros servicio a domicilio llevamos haciéndolo ya 6 años aproximadamente. Uh-huh. Uh-huh. O sea que en eso llevamos nosotros ya una ventaja y tenemos experiencia y demás. Un complemento que teníamos, un servicio que dábamos aparte del restaurante, en La Maita, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que igual, cuando tú hablas a lo mejor de una ciudad como Murcia, capital, o Cartagena, que tiene plataformas para poder repartir y llevar y dar abasto a todos, al Globo, la otra, o sea, quiero decir, empresas que reparten, uh-huh. pero claro, en mi caso, aquí en Ceutí, por ejemplo, en Molina, no los hay, entonces tengo que, igualmente, o sacar a alguien del ERTE o meter o invertir en motocicleta, en repartidor, etcétera, etcétera, sin saber exactamente qué capacidad voy a tener y qué, o sea, que es una incertidumbre un poco. Ahora sí empezamos esta semana que viene en el Albero a preparar comida para llevar uh-huh. y para recoger en el restaurante. Y en La Maita a partir del 11 uh-huh. de mayo también igual, comidas para llevar y para recoger en el restaurante, y ahí en La Maita sí seguramente empecemos con parte de ese 30% en terraza, por lo menos, pues mira, algo de algo.
Pero bueno, también estamos, como decías, Tomás, estás un poco a la espera, ¿no?, de ver qué pasa y si salen ya medidas,
sí,
concretas.
Exactamente.
Un poco, pues bueno, también un poco lo que exige la hostelería. Tomás, la última vez que te tuvimos en la Muisquina, nos pusiste toda la mesa del estudio de Metrópolis FM llena de embutidos. ¿Cómo nos hemos acordado antes de empezar el programa de esa mesa llena de embutidos?
¿Verdad?
Por favor, Tomás, te echamos qué muchísimo bueno de menos del embutido del Catarrás. Oye, nos dijiste que los lanzabas al
sí
mercado más o menos por estos meses. ¿Eso al
claro
final cómo sigue? ¿Los podemos conseguir
pues mira,
de alguna forma, Tomás? ¿O eso también
hemos
está
tenido la mala suerte de pasar todo lo que ha pasado con lo del COVID? Y al final, pues, ha paralizado también.
Uh-huh.
Y nada, deseando que pase todo esto para retomar el tema y empezar ya la distribución y demás. Y ahora, pues nada, toca esperar.
¿Tenéis, Tomás, no sé si nuevos platos para la reapertura? Algo que, bueno, porque estos días imagino que también te habrá dado tiempo a pensar, no sé, de incorporar algo a la carta o...
Pues sí, si te soy sincero, bueno, aparte de descansar, desconectar, hablar y disfrutar un poco de la casa, que normalmente los cocineros estamos poco por casa, pues sí, también hemos estado, lógicamente, viendo... opciones, documentales, libros, hablando y demás. Y sí, tenemos nueva carta para el albero, pero claro, ahora como tampoco sabemos cómo, al empezar así, tan de esta forma, entonces tan poco a poco, por así decirlo, entonces vamos a ir incorporando poco a poco todo lo que... Ahora hemos preparado una carta de comidas para llevar,
uh-huh,
de tapas y de sushi, de tapas tradicionales y demás, y ahí sí hemos metido alguna ya nueva para que la gente ya vaya viendo, tanto en la Maita como en el albero.
Y esto será a partir de la semana que viene, Tomás,
sí,
cuando empiecen a funcionar.
En el albero empezamos ya, lanzamos esta semana que viene la carta por redes, por WhatsApp, etcétera,
sí,
para que la gente lo vaya viendo, puede hacer sus pedidos ya, y ya empezamos a funcionar el viernes, creo que es día 8, viernes, sábado, domingo, en principio fines de semana. Y luego ya la semana, así conforme va avanzando todo esto, pues vamos a ir adaptándonos un poco a la situación. Pero en principio arrancamos el albero el viernes 8 ya para recoger y llevar pedidos. Y en la Maita a partir de la semana del 11.
Vale, pues nos quedamos con esas fechas apuntadas en nuestra libreta y en nuestro calendario. Me mencionabas antes Andrés.
Sí.
No sé en quién estoy pensando, en Andrés de la Diligente. Oye, por cierto, un saludo,
sí,
Andrés.
Gran amigo, y aparte que también ha sido el que... con el que hemos creado la carta nueva del albero. Y bueno.
Anda, eso no nos lo ha dicho nosotros, Andrés.
Todo se queda en casa.
Anda, fíjate. Bueno, me comentabas antes, Tomás, que estabas, aprovechando para estar en el hogar, ¿no? Ese que quizás tanto
sí
echáis de menos cuando estáis pues como locos trabajando en vuestro restaurante, y que al final no os queda tiempo ni para leer, ni para escuchar música,
nada.
Ni para incluso pensar, ¿no? Que vais
eso,
un poco automáticos.
Por eso te he dicho antes, que era como una... Al principio, cuando uh-huh todo esto, a pesar de toda la situación tan desagradable, y de esto que parece una película, y parece una película de terror, a pesar de todo eso, sí que es verdad que nosotros personalmente es que en casa no parábamos, solamente el día libre, el lunes, y tampoco, porque como era el día libre, pues salíamos por ahí a comer.
Claro.
que ni eso.
¿Y ahora cómo es tu día a día, Tomás?
Pues si te soy sincero, cosa que no hemos hecho nunca, a lo mejor que hace cualquier familia,
¿sí?,
normal, pero nosotros nunca lo habíamos hecho, que era desayunar tranquilamente, que era estar aquí un rato disfrutando de... Bueno, nosotros tenemos la suerte de hace ya 2 años vivimos en la huerta, con un entorno con aire libre, con
pues
sol,
menos
con...
mal, ¿sabes? Que os ha pillado hoy el confinamiento,
pues
Tomás.
<sí. ríe> Con perros, con el comer a una hora normal, el ver un telediario cuando estás comiendo.
Fíjate, cosas cotidianas.
Sí, el cenar y a las 9 de la noche y disfrutar de, no sé, un rato con la tele, o de hablar por la tarde, sentarte a leer un rato en el sofá, en la del porche. O sea, que quiero decir cosas a lo mejor cualquier otra persona la podría hacer, pero nosotros no lo hacíamos, porque no podíamos.
Bueno, pues estas semanas, aunque también un poco de agobio y de incertidumbre también, sí, os ha servido pues para descansar, ¿no? Y no desconectar, porque no se puede desconectar, sí, y más en esta situación y con tantas cosas encima, pero pues bueno, para aprovechar y para disfrutar de esas pequeñas cosas. Tomás, esto está muy bien, todo esto que estamos hablando así y tal, pero es que yo tengo hambre, Tomás.
Sí, ¿verdad? La hora que ya...
Pero, en esta ocasión no nos vamos a meter en la cocina ni del albero ni de la maitá, ¿vale? Porque, bueno, de todas maneras, estas semanas ya tendremos esa comida para poder recogerla, ¿no? En ese caso, sí, en los establecimientos. Pero vamos a meternos en la cocina de tu casa. Oye, Andrés, ¡ay, Andrés! ¡Y dale con Andrés! ¿Pero qué me está pasando hoy?
Bueno.
Andrés, te tengo en mi mente.
Luego, no, cuando vaya Andrés, le llamas Tomás.
estaría bien que le llamara Tomás. A ver, Tomás que no Andrés. ¿Es verdad que estáis cocinando ahora más o no?
Pues yo sí, bueno, más.
Bueno más, es que al final tenéis que cocinar, ¿no? Porque tenéis que comer, o sea.
Porque no es lo mismo cocinar, claro, para 70, 80 personas que puedan ir en un servicio que cocinar para en mi caso, para dos. Pero sí, porque al final, lo mismo que te estaba diciendo antes, no teníamos nunca tiempo ni momento para cocinar en casa, uh-huh. O sea, aunque te parezca un poco de risa, había vajilla y electrodoméstico y menaje que no había utilizado. Sí, sin estrenar, o sea, que ha sido súper curioso.
¿Pero funcionaban?
Sí, al final sí, hemos dado con la tela. Pero vamos, que sí, que súper bien, o sea, que hemos hecho pues de todo. La primera semana más animado y más, uh-huh, hemos hecho pues, lo típico, ¿no? Que todo el mundo también se ha puesto con los bizcochos, con los panes.
Madre mía,
con
sí,
las
¿verdad?
Tartas, con
se,
todo,
se puso loca
de cumpleaños
la gente
también aquí. O sea, que al final...
Bueno, la gente se puso loca, Tomás, pero es verdad que ya llega un momento en el que la gente no quiere cocinar y quiere comer lo de sus restaurantes favoritos, sí, es verdad. Y por eso el tema del servicio a domicilio también de alguna forma está triunfando y la gente está bastante receptiva y está pidiendo y demandando las comidas y los platos pues que antes salían un fin de semana y querían comer en ese restaurante, pero es que ahora, pues bueno, no se puede, pero se lo llevan a casa. O sea, que también ha tenido bastante aceptación, ¿no? El
sí,
servicio a domicilio.
Sí, ya, como tú dices, nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo, te he dicho antes, de WhatsApp, que se llama, a los que le mando un abrazo y un saludo muy fuerte, Cocineros Disfrutones, se llama el grupo. Y estamos, pues, todos, la gran mayoría los conoces tú, de sobra, ¿no? Y entre, pues, todos los días estamos hablando, cosas, pues, de tal, de la situación, de en plan de, bueno, también un poco de humor y un poco de cachondeo y sobre todo preocupación y todo eso. Y la verdad que todos estamos igual. Ellos han comenzado la mayoría como Perro al Limón, como Local, sí, de Ensayo, como, uh-huh, Keki, como La Palera, etcétera, etcétera, como Alma Mater.
Sí, lo estuvimos la semana pasada. Sí.
Claro, pues ellos han empezado con el servicio de takeaway o servicio a domicilio y la verdad que están muy contentos, están hablando, le pregunto, hablo con ellos.
O sea, que de alguna forma también te animas tú, ¿no, Tomás?
Sí, ya te digo que la situación cada uno ha ido remando un poco a su...
Claro.
Claro, porque nosotros, ya te digo, que ha sido una situación... distinta a la de, a lo mejor a la de ellos. Ellos relativamente, a lo mejor, tienen pocos trabajadores o llevan menos tiempo. Nosotros ya llevamos cerca de 17 años, uh-huh, con el albero, somos muchos trabajadores, o sea, y la situación es distinta. Es un, yeah, pueblo, al fin y al cabo, sentido un pueblo pequeño. Ellos están, uh-huh, en Murcia capital, tienen mucho más demanda, ¿no?, por así decirlo.
Sí, que al final cada uno se tiene que adaptar,
claro,
hasta el territorio
también. Claro,
un
poco a su vez, claro.
Bueno,
al final ya verás tú.
No me lo puedo creer. Tomás, te lo juro que no lo hago adrede, que no sé qué me pasa. Tomás, esa tapa miquinera que nos vas a preparar hoy, a ver, que nos pongamos las pilas y bueno, estamos ya con papel y boli para apuntarnos la elaboración. ¿Qué nos vas a hacer hoy, Tomás?
Bueno, pues mira, lo que he pensado sobre todo aprovechar ahora, siempre hay que aprovechar los productos de temporada y por calidad, por precio y lógicamente porque de los que en mejor estado están, ¿no? Entonces, ahora mismo los atunes, o los túnidos, mejor dicho, la caballa, el jurel, bonito, atún, pues están en plena temporada. Entonces hemos elegido una pieza que aparentemente su nombre original a lo mejor no lo conoce la gente, ¿no? Que es facera. Pero si yo te digo carrillera, ya sí te suena más, ¿verdad?
Claro, claro, pero a mí bueno, me suena la típica, ¿no? La carrillera de cerdo, de ternera.
Correcto, que son las que normalmente sí solemos hacer los restaurantes o en casa, ¿no? Bueno, pues en este caso he elegido la carrillera del atún. Hablo de atunes o bluefish o yellowfish, que son atunes grandes, a partir de 100 kilos aproximadamente, son carrilleras hermosas, son aparentemente, son como una carrillera de ternera, ¿no? Y también por su textura al cocinarla, al estofarla, por así decirlo, pues también aparentemente y hasta en boca te recuerda a la carrillera de ternera. Entonces he elegido la carrillera de atún, uh-huh, en este caso por estar en temporada, por su originalidad y por su sabor tan tan interesante, una salsa ligeramente estofada, porque al final nos basamos en eso que tú has dicho, en la carrillera de cerdo o de ternera para cocinarla, lógicamente en menos tiempo, porque una carrillera de cerdo o de atún, no ya normal, puede estar 2 horas tranquilamente cocinando, hirviendo en esa salsa. Pero esta carrillera de atún, a lo mejor con 15-20 minutos es suficiente. Y hacemos lo que más o menos lo mismo, hacemos un sofrito con cebolla, con zanahoria, con un poco de tomate, luego lo especiamos bien con laurel, con pimienta, sal, se le puede añadir un poco de salsa de soja, un poco de sésamo y al final un poco de vino blanco y caldo de pescado. Entonces, una vez que tenemos esa salsa, las carrilleras las enharinamos, las freímos para sellarlas exteriormente para que no pierdan los jugos, las introducimos en esa salsa, las dejamos hervir pues aproximadamente unos 20 minutos y con eso es suficiente. Rectificamos la salsa de sabor, si nos gusta el toque picante les podemos añadir una guindilla, si a ese sofrito le añadimos también una cucharadita de pimentón o de harina, también nos ayuda, aparte del sabor, a luego a ligar la salsa que salga más espesa.
Sí.
Y nada más, y poco más. Y nosotros nos gusta acompañar los pescados así cocinados, en este caso la carrillera, pues también con verduras de temporada, aprovechar un poco, pues, no sé, el calabacín, la alcachofa.
Oye, qué rico, se te queda un buen plato, ¿eh?, con eso.
Sí, sí, sí. La verdad que gusta mucho. Nosotros ya llevamos haciendo poco tiempo, relativamente unos meses en el albero y en la maíta, y está gustando muchísimo porque sorprende, porque la gente es un bocado que no lo suele probar.
Oye, ¿y la podemos conseguir estas semanas, Tomás, esta carrillera de atún?
Sí, sí, sí. Normalmente, hombre, a la pescadería de turno habría que encargársela, porque tú ten en cuenta que de un atún salen 2 carrilleras.
Ya.
O sea, un atún de 200 kilos salen 2 carrilleras solamente. No es que sean caras, ni mucho menos, porque al final es una carne, por así decirlo, sigue siendo como una carne de tercera, porque no una carne que hay que cocinarla para romper esas fibras y que sea más jugosa, más tierna. Pero si encargándosela al pescadero o a la pescadería de turno, sí, no habría ningún problema. Lo que pasa es que nosotros, lógicamente, en los restaurantes, pues no es más fácil conseguir todo ese tipo de piezas.
Claro. Bueno, pues nos quedamos con esa tapa misquinera, esa carrillera de atún ligeramente estofada que nos ha propuesto Tomás. Pero bueno, ya sabemos que a partir de esta semana que viene la podremos encargar, Tomás,
sí,
para
sí,
ir a recogerla.
Si no pasa nada, sí.
Bueno, de todas maneras, os seguiremos por redes sociales porque imagino que todo esto
sí,
pues lo iréis subiendo, ¿no?
Sí, 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 correcto.
Bueno, pues Tomás Écija, que no Andrés, ¿vale? Que no sé lo que Correcto. Me pasa hoy. Tomás Écija y Gundi Sánchez, que desde aquí me estás escuchando, malvada. ¿Eh? Te pillaré yo algún día, te pillaré.
Sí, seguro que sí.
Del Albero y la Maita. Un abrazo enorme para los dos, Tomás. De verdad
Muchas
que
gracias.
Queríamos charlar un ratito contigo y también con Gundi cuando tengamos esa ocasión, pues para mandaros también un mensaje de apoyo y de ánimo desde la Misquina, que estamos
Muy
aquí.
Amable.
Y pues eso, pues que besazos a los dos y mucho ánimo y vamos a por todas porque de esta vamos a salir.
Muchas gracias y un beso muy fuerte, Estefanía, muy amable por contar con nosotros.
La Misquina con Estefanía García.
Banana split for my baby.
Y después de esa tapa misquinera de Tomás Écija, nos apetece algo dulcecito, ¿verdad? Venga, vamos a endulzarnos un poco hoy en la misquina y a acordarnos también de las mamis, porque el domingo es su día. Así que si tienes el placer de compartir ese día con tu madre en casa, bueno, y si no la tienes cerca, no pasa nada, porque las tartas de las que vamos a hablar hoy se las puedes llevar a domicilio o se las pueden llevar a domicilio. Matías Gómez de la tartería Messi Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Matías, estoy en lo cierto, ¿no? Se las podéis llevar a casa.
Sí, efectivamente. De hecho, acabo ahora mismo de terminar los repartos del día.
Uh-huh. Sí. Messier, ¿cómo llega a la región de Murcia y a crear esta tartería?
Pues mi padre era de Murcia, a pesar de que, bueno, yo soy francés porque nací en París.
Sí.
Pero veraneaba en Murcia y siempre me ha gustado mucho. Y un día con mi mujer decidimos instalarnos aquí y después de 10 años en actividades diferentes decidí cambiar de vida y estudiar pastelería aquí en Murcia. Uh-huh. Y finalmente hace 4 años, un poco, sí, 4 años más o menos, montar el negocio de la tartería.
Oye, ¿y qué te enganchó a ti del tema de la pastelería y todo esto, Matías?
Bah, es como mucha gente, yo creo que es algo que nace en la infancia. En mi caso, un recuerdo de hacer tarta de manzana con mi madre los domingos, muy muy presente en Francia, y ahí nace. Y después, pues, el gusto. Siempre me ha enamorado a la pastelería y he sido un gran consumidor, un gran goloso de los dulces, y un día decidí que era hora de hacerlos.
Oye, en la pastelería siempre hay que ser muy preciso, Matías, y yo quiero que me digas si ha habido alguna vez que la has liado dentro de la cocina.
No conviene que conteste a esa pregunta, pero...
No, pero en tus inicios, a lo mejor en casa, algo que hayas dicho, pero madre mía, ¿esto qué es?
Menos, quizá, paradójicamente, sí, la he liado en casa, pero menos porque haces las cosas con más tranquilidad.
Claro.
En el trabajo, a veces, sí, he cometido algunos errores por momentos de presión, momentos de en Navidad, momentos de muchos encargos, y a lo mejor... pues haces algo que no deberías, pero bueno, te das cuenta y lo corriges después, pero sí, es verdad que la pastelería exige mucha más precisión que la cocina. No puedes decir, voy a cambiar las proporciones de los ingredientes, porque sí, no, eso no funciona así, no.
Además de tartería, además de tartas, también tenéis kits, ¿no?
Sí, al final las kits son un tipo de una familia de tartas saladas. Y efectivamente la mitad de lo que elaboro son quiches de, yo creo que habrá unas 30 variedades probablemente, muchas de ellas con verduras. Trabajo muy poco la carne, solamente el bacon para la quiche Lorraine, que es la clásica, pero muchas verduras, de hecho verduras ecológicas en su mayoría, que vienen también en su mayoría de la región. Colaboro con una empresa del Esparragal que se llama Del Banca a la Casa, que también vende en mercados, y también, de hecho, también mi pasta de limón, que es un poco la estrella de la casa, está hecha con limones de Murcia de producción ecológica, o sea que ese es el camino que intento seguir.
O sea que aquí en la región estás bien nutrido.
Exactamente, hay muchísimas cosas, claro, y y sobre todo muchísimos pequeños productores. Al fin y al cabo, la estructura de la huerta pues hace que todavía pequeñas superficies, pequeñas explotaciones, y hay que, todavía más ahora, con los tiempos que estamos viviendo, pensar en el consumo local por razones obvias, medioambientales, y de limitar el transporte de las mercancías, pero también en este caso para apoyar a los pequeños productores locales.
Vamos a hablar de tartas dulces, que quizás siempre nos gusta para el postre, para el Día de la Madre, ¿no? Para rematar ese Día de la Madre. Pero yo es que soy una apasionada de las quiche, así que quiero que me des envidia. Vamos a ver qué quiche tenemos, Monsieur Gomer.
Muchísimas.
¿Cuáles son las que más gustan, Matías?
Quizás, la clásica, la quiche Lorraine, que es bacon, ¿sí?, con queso emmental, no jamón York, como mucha gente piensa, la de cuatro quesos con nueces, que lleva roquefort, camembert, queso de cabra, emmental.
Madre mía.
Tomate con queso de cabra y orégano, calabacín, albahaca, grana padano, salmón con espinacas, berenjena con queso de cabra.
O sea,
y
que tenemos
pasta
para elegir, madre mía.
Hay muchas.
Bueno, ¿estáis en todas las redes, Matías? Yo os digo por Instagram.
Y Facebook.
Facebook también, sí. Vale, Tartería Monsieur Gomer, ¿vale? Para todos aquellos que la quieran buscar. Bueno, hemos hablado de esas tartas saladas, que yo aquí me he apuntado dos o tres, para pedir este fin de semana, que por cierto, el domingo también trabajáis, ¿no, Matías? El domingo Día de la Madre.
Sí, excepcionalmente, siendo el Día de la Madre, habrá repartos el domingo.
Vale, y con las tartas dulces, Matías, ¿cuál es la que cautiva a los murcianos? ¿Qué dices tú? Si es que, madre mía, siempre me piden la misma.
Bueno, lo que he dicho antes, yo destacaría la tarta de limón. Sospecho que, bueno, es obvio, estamos en la región del limón y a la gente le encanta poner limón en las patatas fritas, por tanto...
En las tartas también.
En las tartas también. Además, es una tarta muy, con un sabor muy natural, no es un polo de limón, es realmente una mezcla de dulce y la gente reconoce el producto. Esa, la tarta tatin, o tatin, según cómo se pronuncie, que es una tarta de manzanas caramelizadas, que es una tarta francesa tradicional, que es un aspecto rústico, pero que es realmente extraordinaria. Y después es, varía las tartas de queso, tienen mucho éxito, no, eso sí, ya son más... no son necesariamente francesas, de hecho no hago exclusivamente cosas francesas. Hay una tarta de queso más bien al estilo vasco, como se hacen en varios restaurantes de San Sebastián, que es muy cremosa, sin galletas, sin mermelada, que esa tiene mucho éxito. ¿Qué más? En partir de la época de las cerezas hay una cosa que se llama el clafoutis, que es una especie de tarta flan de cerezas que también tiene mucho éxito. No sé qué más decirte, la amontón.
Hombre, yo te estoy diciendo que a esta orilla ya se me está cayendo la baba de escucharte. y voy a tener yo que pedirte ya tanto salada como dulce.
Sí, claro que sí. Pero te confieso que para el domingo ya la lista de encargos está bastante llena y voy a tener algunas dificultades si mucha gente me llama, pero bueno, lo intentaré.
Bueno, pero si no es para este domingo, yo sé que, bueno, que tú, las dos primeras semanas en las que se decretó el estado de alarma, estuviste cerrado, Matías, pero luego pues dijiste, bueno, me tengo que reinventar y coger mi furgoneta y ser yo mismo quien haga ese servicio a domicilio, ¿no?
Sí, exactamente. De todas maneras, yo trabajo solo. Se llama Monsieur Gomer porque soy yo, señor Gomer, y no hay nadie más, no tengo empleados. Soy autónomo, la vieja usanza, un artesano solo, como un zapatero, o no sé. Entonces, habitualmente no hacía repartos, era una tienda abierta al público, se vendían las las tartas y las quiches en porciones, una variedad limitada, a lo mejor 3 o 4 cada día, yendo cambiando, y una lista amplia para que las personas pudieran encargar. Pero con esta situación, pues decidí dedicarme exclusivamente a los repartos. No, la tienda no está abierta al público, también por razones de seguridad, para limitar los contactos, y a pesar de que podría hacerlo, legalmente lo puedo hacer, pero me ha parecido que era lo mejor. Además, la gente no se puede desplazar, y de hecho estoy llegando a muchas pedanías. Uh-huh. que lejanas he ido a los Gares, por ejemplo. Uh-huh. También hay que explicar que hago mis repartos con un motocarro, no con un coche, ¿vale? Un motocarro de 3 ruedas. Entonces, distancias pues tienen su relevancia en mi trabajo.
Hombre, pues con ese motocarro llegar a los Garres también tiene su mérito, ¿eh?
Sí, hay cuestas complicadas. Hoy ha sido los Garres, la alberca, he Ajá. subido con dificultad, pero oye, funciona.
Oye, ¿la gente se anima cada vez más, Matías, sí, a pedir a domicilio?
Sí, por lo menos es la sensación que tengo desde... Llevo ya 4 semanas completas, sí, exactamente, uh-huh, 4 semanas completas, y la gente se anima, efectivamente.
Claro, y también porque en días especiales como, por ejemplo, el Día de la Madre, que me decías que tenías ya todos los encargos y demás, o sea, la gente también quiere tener su tarta de siempre, que a lo mejor iba a la confitería o en este caso a tu tartería, y oye, no puede ir, pero también se la traemos a casa, ¿no,
pero
Matías?
Sobre todo lo que, bueno, no sobre todo, pero lo que he notado también, y efectivamente para el Día de la Madre es está claro, pero es que hay mucha gente que está regalando tartas a otras personas. Como no se pueden desplazar y saben que pues tienen un padre o una madre, o al revés, los padres a
sus
hijos.
Oye, qué bonito
ese
gesto, pues sí.
Claro, que no los pueden ver. Entonces, claro, pues les mandan y les escribo una nota a mano casera, según que las personas me han dicho, y también para cumpleaños. Y muchas veces son sorpresas, como al timbre y digo, tengo un encargo para tal persona, pero la persona no lo sabe. Es un regalo de otra persona.
Vale,
claro.
Matías, entonces entiendo ahora tu publicación de Instagram para el Día de la Madre, que dice, te llevamos, ¿no? ¿Cómo era? Te llevamos pues la tarta, pero también te llevamos felicidad, ¿no? Esa felicidad.
Sí, exactamente. Sí, es por eso. Sí, es por eso. Porque es muy bonito lo que la gente está haciendo.
O sea, que tú también eres partícipe, ¿no? De esa
felicidad.
Sí,
no, me encanta. Me parece maravilloso. Es algo... no sé, es algo que ha surgido de la circunstancia. Todas las circunstancias negativas siempre pueden ser, no sé, transformadas, mejoradas, según cómo las miramos, ¿no? Y hay gente que se ha dado cuenta de eso y ha pensado en regalar tartas a otras personas, y eso es maravilloso.
Matías, una cosa, la tarta esta que está puesta, yo ya por curiosidad, en la tarta esta que te decía del cartel, sí, este del, sí, Día de la Madre, ¿esa qué tarta es?
Ah, cheesecake americano, New York cheesecake, la clásica tarta de queso americana horneada. ¿Ah? Uh-huh. Adicionalmente, las tartas de queso americana son horneadas. Esa clásica con galleta por debajo y mermelada por encima. También hago una variación de esta, que es que lleva un poco de vainilla natural en lo que es el cheesecake, y encima, en lugar de mermelada, lleva un caramelo. Eso es una versión diferente también, un cheesecake de caramelo, que está súper bien.
Bueno, pues ya sabéis, mis quinos, si os queréis endulzar, no simplemente para el Día de la Madre, ¿vale? Pero para todo lo que queda, porque... Matías, te imagino que, bueno, con esto de que se está mejorando la situación estas semanas, con el desconfinamiento, desescalada, ¿no? ¿Tú seguirás repartiendo a domicilio, Matías?
De momento sí, hasta el 11 de marzo, de mayo, perdón, seguro. Uh-huh. Y después, progresivamente, muchas cosas cambiarán. Me gustaría mantener ese servicio, pero uh-huh, tendrá que ser de una forma reducida, porque no tendré tanta disponibilidad, puesto que tendré que volver a abrir la tienda al público, y al estar uh-huh solo, pues no,
claro,
tengo que encontrar una manera, sí, de compaginar ambas cosas. Y como no quiero utilizar los servicios de plataformas de reparto como Deliveroo y ese tipo de cosas, ajá, pues lo quiero hacer yo mismo, bueno, por varias razones. Entonces, quiero mantener ese servicio, pero todavía no puedo decir cómo. Estoy pensando en ello.
Bueno, pues te seguiremos por redes sociales de cerca, que imagino que ahí lo publicarás todo.
Sí, por supuesto. En las redes sociales es el mejor sistema para estar al tanto de estas novedades. Sí.
Una última pregunta, Matías, antes de despedirte. Sé que estás tú solo allí. Si necesitas ayuda, gente de prácticas, yo podría ir. Es que mira, estoy estudiando francés. Y me encantan las tartas. Y he dicho, joder, esta es mi oportunidad.
Son dos criterios muy, muy buenos los que tienes, pero no sé, lo tenemos que hablar. Pásate, tómate algo y primero prueba las tartas, te tienen, ¿vale?, que gustar. Eso es el criterio principal.
Venga, pues ya está, venga, quedamos en esto.
Pero, oye, ¿por qué no? Por supuesto.
Pues, oye, mira, ya está, ¿eh? Tú me lo has dicho, ¿eh? Y aquí queda mis quinos grabado, ¿eh?, en este podcast, que Matías Gómez me ha dicho que puedo ir a hacer prácticas y aprender francés y comer mucha tarta. Y mucha
Eso sí,
quiche.
Exactamente.
Pues Matías Gómez, de la tartería Monsieur Gómez, muchísimas gracias por atendernos y por endulzarnos esta semana.
Muchas gracias.
Y mucho ánimo y mucho apoyo también desde la Misquina. Esperamos que esto pase y bueno, podamos volver a la normalidad lo antes posible.
Pronto, sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Y bon appétit.
Bon appétit. Merci beaucoup. A bientôt.
Adiós.
La Misquina con Estefanía García.
Sabéis que en La Misquina nos encanta contar iniciativas solidarias y hoy queremos terminar todo este bloque de entrevistas con una de esas iniciativas que viene de la mano, o de la voz en este caso, de Rodi Fernández, de la Cava de Royan. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
En primer lugar, Rodi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo tú este confinamiento? Que parece que dentro de poquito ya se va a desconfinar todo.
Pues bueno, un poquito pues desesperados, la verdad, desesperados porque no podemos desempeñar ese trabajo y un poco triste por la situación, por la crisis sanitaria que tenemos y yo creo que por la crisis económica y social que vamos a vivir y que estamos viviendo también.
Rodi, desde la Cava de Royan, la semana pasada, antes también estábamos hablando con Tomás Écija, pues hay muchos restaurantes que han apostado por el servicio a domicilio. Rodi, ¿desde la Cava de Royan se plantea esto o nos estamos esperando a ese próximo 11 de marzo cuando se pueda abrir pues los restaurantes, aunque sea con ese aforo limitado?
Nosotros de momento vamos a esperar a que por lo menos podamos abrir eso con un mínimo de gente, no con el mínimo solo de terraza, sino con un mínimo de que podamos, de que la gente pueda entrar al restaurante. Por suerte tenemos tres comedores, podemos repartir mucho las mesas, tenemos bastante espacio, pero solo cubrir al final un hueco del 30% de terraza, es que yo creo que no es rentable.
No es rentable. Así lo estábamos comentando antes con Tomás, que también la hostelería pues se ha apresurado en decir en que, joder, al final un aforo tan limitado, tienes que mantener a ese personal, con ese aforo tan limitado, al final las cuentas no salen, ¿no?
Yo creo que todos tenemos ganas de abrir, todos tenemos ganas de empezar y que vuelva esta normalidad. Pero sí que, hombre, con un mínimo, ¿no? No que no esto nos siga generando más gastos todavía. Por lo menos que se cubran, pues bueno, eso, los sueldos de personal, que todo vuelva a ser un poquito más, no lo mismo, pero sí que tengamos un mínimo. Digamos que la gente puede venir, sobre todo, pues sí, con medidas sanitarias, con medidas de seguridad, por supuesto, pero bueno, que se puedan cubrir los gastos de personal, de compra de defensa.
La Cava de Royan, Rodi, como decías, estás enfocado en esa próxima reapertura cuando se pueda, ¿no? Viene con novedades en la carta, Rodi. No sé si estas semanas ya has estado dando vueltas para incorporar, no sé, pues algún producto o algún plato nuevo.
Sí, bueno, a ver, tiempo hemos tenido bastante para darle vueltas a la cabeza, para lo bueno y para lo malo, pero sí hemos aprovechado un poquito para intentar renovar las ideas de la carta, aprovechar, bueno, para meter ya cosas muy frescas de verano y un poquito, pues, lo que vamos a buscar a partir de ahora va a ser mucho la interactuación con el cliente, participar mucho con el cliente, mucho plato acompañado de cócteles frescos, bueno, darle un poco de juego al cliente, que es lo que hemos intentado siempre, y ahora, pues, yo creo que después de pasar esto, los que son hosteleros porque lo estamos viendo de esta manera y los que son clientes porque tienen ganas de volver a los bares y de disfrutar de esos momentos, con la familia y con los amigos, pues bueno, vamos a intentar eso, hacer un pequeño cambio, un pequeño giro para que la gente pueda disfrutar.
Y para que la gente se lo pueda pasar bien, que también lo necesitamos. Estamos también deseando salir y catar pues los platos de nuestros restaurantes favoritos, en este caso de la Cava de Royan. Me decías, Rodi, que siempre, que bueno, que esta semana te ha dado mucho para pensar y siempre estás pensando y al final siempre te salen cosas solidarias, Rodi. Siempre estás apoyando pues a esa gente que más lo necesita. En este caso, el Banco de Alimentos del Segura, esta semana se está viendo desbordado y de ahí creo que surge esta iniciativa GastroSos, ¿no? Gastros, sí, ¿de qué sí. se trata?
Bueno, sí, surge de eso, de hablar con mi padre fue el fundador del Banco de Alimentos del Segura, uh-huh. de Murcia, y bueno, pues todos los días cuando vamos hablando me comenta un poco la situación que viven en el Banco de Alimentos, y de ahí se ve la realidad de eso, de familias, de muchísima necesidad. Y los mismos ayuntamientos que le han pedido pues la ayuda al Banco de Alimentos como en forma de eso, de alimentos. Pues bueno, una vez que se ha repartido a 25 ayuntamientos en este mes y medio, se les ha ayudado con donaciones desde el Banco de Alimentos a los ayuntamientos,
sí.
pues ya prácticamente las estanterías de un grandísimo almacén se estaban quedando vacías, a pesar de las grandes donaciones de muchas empresas de la región.
Sí.
Y bueno, pues yo creo que la hostelería lo está pasando muy mal, pero sí que era un año importante para la hostelería y creo que deberíamos demostrar pues ese movimiento y dar un pasito adelante.
Pues la hostelería murciana también está al pie del cañón pese a esta situación para ayudar a los que más necesitan. Esto es una iniciativa en la que te acompaña también pues algunos de los mejores cocineros de la región de Murcia, ¿no, Rodi?
Sí, bueno, al final cocineros con los que consulté desde el principio, que qué tal lo veían, por supuesto me dijeron que sí, que contara con ellos. Algunos están abriendo a domicilio, ya tienen más follón, pero me han recalcado su ayuda y bueno, con Juan Antonio García, por ejemplo, del Churra, que es una buenísima persona, pues estoy en contacto porque me está ayudando para el tema de los menús, para el tema de conseguir alimentos y bueno, con muchísimos cocineros que van a participar.
Cocineros y personal de sala también, Rubí.
Sí, sí, alumnos y de todo. Un poco lo que es todo el mundo de hostelería, porque empresas relacionadas con la hostelería también se han ofrecido, tanto en colaboración con producto, con material, como sus propias manos.
Rodi, ¿en qué consiste esto? O sea, ¿qué necesitáis para que todo esto se ponga en marcha? Porque yo creo que quizás la parte más delicada o más complicada será la parte de los repartidores, ¿no? ¿Necesitáis voluntarios para esa parte? O sea, ¿en qué consiste realmente todo esto?
Bueno, esto consiste en elaborar, hacer dos menús, va a ser un menú cada día, con un primero, un segundo y un postre. Y bueno, pues un poquito vamos recibiendo alguna donación, pero siempre hace falta producto, porque mi objetivo que marqué al principio, aunque podría ser un poco loco, era que queríamos vender 2.000 menús y sacar la recaudación de 2.000 menús, 1.000 menús cada día. Luego, un poquito viendo la aceptación de la gente, pues al final no lo veo tan locura, no lo veo tanta locura poder llegar a 1.000 menús al día, porque bueno, el proyecto está gustando mucho y hay muchísima gente que se está volcando. Pero sí que hace falta pues elaborar ingredientes para elaborar esos 1.000 menús diarios, que son muchos, o sea, son tres platos y son muchos ingredientes.
Vale, entonces, Rodi, esto consiste, bueno, a través de Offerplan, la gente ya puede comprar un cupón que vale 8 euros.
Sí.
Con ese cupón, el 12 y el 13 de mayo es cuando realizaréis esa comida. Y la gente que tenga ese cupón, pues bueno, recibirá un menú, ¿no?, a domicilio. No sé si lo estoy explicando bien.
Sí. Sí, así es. Por medio de Offerplan, Offerplan tendrá dos maneras de concretar GastroSos. Una es para el menú a domicilio.
Sí.
Y la otra llamemos un menú cero. Uh-huh. Porque hay gente que simplemente quiere hacer una donación.
Ajá.
Pues simplemente meter el menú cero y puede hacer la donación que quiera.
Pues nosotros también desde aquí, desde La Misquina, queríamos mostrar todo nuestro apoyo y bueno, toda la ayuda que fuera necesaria para que GastroSos se hiciera posible. Rodi, también invitamos a todos los misquinos que nos estén escuchando a participar, ¿no? Todo esto va pues para ese banco de alimentos que ahora pues se encuentra un poco sobrepasado.
Sí, sobre todo por eso. El Banco de Alimentos en este mes y medio aproximadamente que llevamos ha repartido a unas 5.000 familias de la región de Murcia, y yo creo que, bueno, un pequeño esfuerzo, muy pequeñito, el de comprar ese menú por 8 euros, que además va a ser un menú que va a estar muy rico, va a ser contundente, va a ser con productos murcianos, uh-huh. Y bueno, yo creo que va a estar muy bien.
¿Se puede decir algo del menú, Rodi?
Pues la verdad que no voy a desvelar nada, simplemente vale. Que a cada poco tengo que coger, sí, el teléfono, porque una empresa nueva me llama por teléfono para colaborar, y a raíz de ahí vamos cambiando prácticamente los platos. Entonces, un poquito vamos en base a eso.
Bueno, pues eso, animamos a todos, a todos los misquinos en que participen, a que participen en esta iniciativa solidaria, en este GastroSos. Ya sabéis que con esos 8 euros que podéis, bueno, podéis comprar ese cupón de 8 euros a través de OfferPlan, pues bueno, podéis contribuir a que el banco de alimentos pueda disponer, pues de más alimentos, ¿no? Para la gente más desfavorecida. El 12 y el 13 de mayo será cuando se realice esa comida solidaria, ¿no? Ese menú solidario. Rodi, lo recordamos también.
Sí, el martes 12 y el miércoles 13 de mayo. Serán los días que cocinemos y repartamos los menús a la casa de todos los murcianos solidarios, que creo que son muchísimos. Ya lo hemos demostrado en otros eventos como Cocido Solidario, uh-huh. Así que esperemos que este también funcione muy bien.
12 y 13 de mayo, cuando se cocina este menú solidario, ¿y a partir de cuándo podemos comprar ya los cupones, Rodi?
Pues a partir del día 1, desde el día 1 de mayo ya está disponible.
O sea, desde hoy ya está, sí, disponible ese cupón que podemos adquirir a través de OfferPlan, ¿vale? Lo recordamos. Rodi, pues más iniciativas de como estas se necesitan, sobre todo en estos días en los que la crisis sanitaria nos desborda y bueno, pues por ende a ese tipo de bancos de alimentos, ¿no? Que normalmente pues siempre están disponibles para la gente más desfavorecida y que hoy pues se ven con algunos aprietos, ¿no? Para darle para dispensar todos esos alimentos.
Sí, nosotros hemos puesto ese GastroSos Murcia, un menú solidario que alimenta familias, porque de verdad que con la compra de un solo menú con 8 euros, pues bueno, el banco de alimentos lo va a destinar todo íntegramente a comprar a precio de coste a empresas, uh-huh, que han donado ya muchísimo, pero el banco no, pues no se le puede solicitar más ayuda, pero sí que se les compra a precio de coste a ellos mismos, y con 8 euros precio de coste se compra mucho género. Pues con cada menú que vendamos se va a poder comprar mucho género para estas familias más desfavorecidas, que por desgracia, por esta situación, pues son muchas.
Rodi, ¿esto se va a repartir por toda la región? Es decir, en Cartagena, bueno, en Murcia está claro, pero en otros puntos de la región, o sea, ¿se va a poder recibir esos menús? ¿O depende pues un poco de los repartidores o de los voluntarios, claro, imagino, que tengáis?
En principio vamos a tocar solo lo que es la ciudad de Murcia con alguna con pedanías limítrofes, porque, por ejemplo, una de las colaboraciones que tenemos, por supuesto, la del Ayuntamiento de Murcia, nos ha dejado sus instalaciones de la Escuela de Hostelería que tiene en el Palmar. Entonces, pues desde allí tenemos un pequeño centro neurálgico que se repartirán para cubrir un poco toda esa zona. Tenemos otra zona que es el Instituto Vesta, que bueno, pues toda la zona también que abarcaremos con eso, y desde el CCT de Turismo que también saldrá. Así que vamos a intentar cubrir todo el centro de Murcia seguro y luego pues algunas pedanías limítrofes.
Pues Rodi, yo estoy segura de que vamos a llegar a esos 1.000 menús, como tú dices, diarios, ese 12 y ese 13 de mayo, porque los murcianos y los misquinos son muy solidarios, así que desde aquí pues también pedimos a los misquinos que se animen, que es muy poquito dinero, y vamos a contribuir a que las familias más desfavorecidas pues puedan seguir obteniendo esos alimentos. También desde aquí, por supuesto, Rodi, todos los cocineros y todas las empresas que están colaborando, que también pues se sientan nuestra ayuda y nuestro apoyo en este GastroSos, esta iniciativa tan tan bonita que siempre sale de la cabeza de Rodi y a la que también se suman otros cocineros de la región de Murcia. Rodi Fernández de la Cava de Royán, Muchísimas gracias y muchísima
suerte. Muchísimas gracias. Y lo último sí quería comentar, ¿sí?, que con 8 euros ayudamos mucho, pero además vamos a comer muy bien. Entonces yo creo que lo tiene todo.
Rodi, este, si es que no nos dan nada, no sabemos nada ahí para... Nah, tendremos que pagarlo, ya está. Esto lo deja así, lo deja en el aire porque nos va a sorprender seguro.
Claro que sí.
Bueno, Rodi, pues muchísima suerte y vamos a llegar a esos 1000 menús diarios y también mucho apoyo y esperamos volver a comer en la Cava de Royan muy prontito.
Muchísimas gracias, de verdad.
La Misquina, con Estefanía García.
Esto va en serio, que han cerrado los bares, tío.
Esto es muy fuerte.
Tras el shock inicial, seguro que estos días te has refugiado en la comida.
¿No ve qué bien la tardecita que lleva? Cada vez que vengo te estás tomando un vasito de leche.
Muy buena la leche, es cierto, no la sé.
Pues eso está muy bien, que tiene mucho calcio.
Porque este es tiempo de exaltación de sentimientos.
¿Y dígame?
Perdona, sí, mira, solo era llamarte para decirte que te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón, que no sé vivir sin ti, que me hacen los días mejores. Y aquí encerrado como estamos y tal, pues tenía que llamarte y decírtelo.
Disculpe, creo que se ha equivocado. Se está llamando a una fábrica de cerveza.
Lo sé.
Pero ya verás como dentro de poco podremos volver a los bares. Pero mientras tanto, la pregunta es, ¿dónde se darán los murcianos su primer festín gastronómico cuando todo esto acabe?
Cuando acabe, de tiemble en los bares. Madre mía, la que día a día.
Comilonas post-coronavirus.
Pues yo, en cuanto podamos salir a comer o a cenar por ahí, me iría a la barra del Rincón de Pepe a tomarme unos rollitos de salmón que hace buenísimo, un pulpo al horno también, estupendo, y unos caballitos, estupendo. Bueno, qué ganas.
Hola, yo voy a reivindicar un sitio de barrio. Y me iría al Romero, al lado de la Condomina, en la puerta, a comerme unas tapas que hace un pulpo exquisito, unas cañas de estrella bien tiradas y unos caballitos y unas marineras, que bueno, ala, a comer.
Pues mira, yo la primera salida que voy a hacer, quiero irme a la plaza de Belluga y comer al sol en cualquiera de los restaurantes que hay allí, que nos tratan siempre fenomenal. Y es un sitio al que solemos ir mucho y nos acordamos. Y entonces me hace especial ilusión ir ahí.
Cuando acabe todo esto, iré al Portal de Belluga y al restaurante que hay al lado, el Pasaje de Belluga, porque siempre me han tratado muy bien. Entonces hay muchos restaurantes, me apetecen todos mucho, pero aquí en estos dos especialmente me acuerdo de ellos y ahora hay que estar apoyando. Un abrazo.
Hola, cuando acabe el confinamiento lo primero que voy a hacer es subir a la Fuensanta a tomar una caña y una marinera en el Quitapesares y contemplar Murcia. Murcia, qué hermosa eres.
Yo al acabar el presidio este voy a ir a un restaurante mexicano que se llama Mi México, que está en el centro de Murcia.
Te recomiendo ir a la Tapioteca, un lugar en el pleno corazón de Murcia, con una cocina muy vanguardista, un trato inmejorable y una comida excelente, solo para paladares exigentes.
Pues hasta que no haya ingresos, me iré a comer donde mis padres me lleven, que me quedo sin comer.
Yo, después del confinamiento, iría al Club Náutico Santa Lucía, a su terraza, a pie de mar, a comerme una fritura.
Pues yo, la verdad que son muchos sitios los que echo de menos ahora mismo, pero sinceramente creo que buscaría uno con la combinación perfecta, los amigos, una cervecita, un vinico, un aperitivo, el mar, y vamos, con eso ya estaría súper contento. Ah, bueno, y que el aperitivo se alargue y terminemos comiendo por ahí, y por supuesto los gin tonics después son sagrados.
A mí me gustaría, cuando se acabe toda esta pandemia, ir a comer a la casa de mi amigo Adrián para que me hinche con los guisos que hacía su abuela. Eso más que otro sitio, porque si voy a un restaurante ahora mismo, como que la cosa no está por el restaurante, pero a la casa de mi amigo Adrián sí que voy a ir.
La Misquina, con Estefanía García.
Bueno, pues ya estamos más cerca de esta libertad, ya hemos puesto la cuenta atrás, ¿vale? Porque muy prontito os vais a poder pegar todas esas comilonas en los restaurantes. Esto esperemos que acabe y que podamos abrazarnos, besarnos y brindar juntos. Yo lo que os digo siempre... Bueno, no, esto no lo digo siempre, pero lo digo ahora, que seáis positivos, ¿vale? Que sonríais mucho, de verdad, que estos días nos pesan, pero mañana ya al menos podemos salir a hacer un poquito de deporte y a despejarnos un poquito, y pasan, ¿vale? Estos días pasan, van a pasar y vamos a poder besarnos y abrazarnos todos y disfrutar juntos. Ahora sí, lo que os digo siempre, que no seáis mezquinos y a comérselo todo.